Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Ella está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas.
Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Bienvenidos a una nueva versión de esta Conexión RRUC, hoy originando desde Ariandina Radio en nuestra sede principal acá en Bogotá, en la 72 con Caracas, con un día bastante despejado, bastante frío, esperando a ver si este sol nos calienta un poquito y pues nos ayuda a traer muy buena energía a esta Conexión RRUC, donde escuchamos de fondo y damos bienvenida a la señorita Bebé con esta canción que se llama Ella. Todo porque vamos a celebrar un día muy importante y hoy las vamos a homenajear, pero hoy están ausentes casi todas las mujeres de esta mesa que siempre nos acompañan en esta Conexión RRUC. Y pues vamos a darle entrada y saludo a nuestros compañeros que hoy están en este programa desde las alturas, desde ese querido Politécnico Gran Colombiano, desde Poliradio, el señor Álvaro Rodríguez, vicepresidente. Hay que hacerle la reverencia. ¿Cómo va todo, Álvaro?
No, sin reverencias. Javier también, ¿no? O
sea, no, oiga, sí.
No se salva.
Sí, sí, sí.
Don Fabián, a todos muy buenos días, saludándolos acá desde Poliradio en el Politécnico Gran Colombiano. Iniciamos esta Conexión RRUC en el mes, en la semana y mañana con la celebración del Día Internacional de la Mujer, siempre con nuestro respeto, nuestra admiración y sobre todo con la mano extendida para esa lucha de reivindicar sus derechos y de pagar la deuda que traemos históricamente con ellas. Creo que es un compromiso que tenemos los hombres hoy frente a la mujer de hoy en día, borrando, erradicando, sacando de raíz todo maltrato, todo machismo, toda discriminación y todo aquello que pueda vulnerar el derecho de una mujer hoy por hoy. Eso ya no puede existir y es algo que no podemos aceptar ni admitir en nuestra sociedad.
Eso parte es bien importante y donde también nosotros hacemos hincapié en que es el día, y no necesariamente el día, el mes, la semana, sino darles esa importancia a esas mujeres que nos acompañan y que lo que decimos hoy lastimosamente nos han abandonado. Vamos a ver si nos acompañan más adelante desde nuestras otras emisoras cercanas. Y nos vamos también hacia el norte de Bogotá, está ahí cerquita, nuestros amigos de UPTC, el señor Diego Pérez. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenos días a Fabián y compañeros. Precisamente hoy hace solecito, esta semana ha estado extraña en la capital del departamento de Boyacá en cuanto a clima se refiere, porque pues tuvimos unos días en los que llovió mucho, etcétera, etcétera, pero ahora estamos con el tema de las altas temperaturas hacia el mediodía, incendios forestales. Ayer hubo uno en la salida hacia la tierra de Don Javier, en la salida a Bucaramanga. Fue controlado a tiempo, afortunadamente, pero toda esta semana en varios puntos del departamento hemos tenido ese problema de los incendios forestales, consecuencia de los coletazos del fenómeno del Niño. Y obviamente este mes es un mes para pensarnos en nuestras masculinidades y en nuestras feminidades. Precisamente ayer la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia inauguró la Ruta Violeta para prevenir las violencias basadas en género. Entonces esto es una buena iniciativa que pretende precisamente, como lo hablaba hace un rato nuestro vicepresidente, el señor Alvarito, pues resarcir un poco esa deuda histórica que tenemos con el género femenino, reconocer su importancia y no que el día de mañana no se quede solamente en una flor y un chocolate y en una palmadita en la espalda, sino reconocer también que las mujeres tienen igual importancia en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito científico y sobre todo a nivel también de pareja, que tiene como los mismos derechos y también las mismas responsabilidades, porque no es solamente hablar de derechos, sino también hablar de las responsabilidades que tenemos como seres humanos.
Esa parte de ponernos a la misma altura que así debería ser y que todos tenemos derechos y deberes es también lo que queremos hoy llevar este mensaje desde esta conexión RRUC. Y nos vamos más al norte de Tunja, nos vamos a ese estudio que yo le decía fuera de micrófonos a Javier, le quedó muy bonito, tenemos juguetes bien interesantes en la UNAV. Javier Sandoval, muy buenos días, ¿cómo va todo?
Mujeres diversas. Historias que merecen ser contadas. Los saludo de esa manera porque mañana vamos a tener una maratón especial del Día de la Mujer para conmemorar este día tan importante que recordemos, no es una celebración, muchas mujeres se ofenden por hablar de celebración, sino más bien de conmemoración. De hecho, hoy vi que regañaron a un profesor porque les decía cosas relacionadas con eso. Recordemos cuál es el origen de la conmemoración del Día de la Mujer. Es una reivindicación por los derechos de mujeres que en su momento fueron maltratadas y que a partir de ahí se generó toda una lucha para reivindicar justamente todos esos derechos que buscaban o buscan siempre la igualdad en general. Entonces mañana en UNAV Radio desde las 11 de la mañana vamos a estar presentando historias de mujeres en diferentes lugares, en diferentes oficios, con diferentes posiciones, con diferentes maneras de pensar para de esta forma expresarles todo nuestro respeto a ellas. Mis saludos de Bucaramanga, donde tenemos un clima muy, muy agradable, que espero que esté de igual forma en todo el país.
Pues esperamos que así siga el clima y así que de esta manera vámonos entonces de una vez con nuestra invitada.
El invitado en Conexión RRUC.
Bueno, pues precisamente hablando de este día que vamos a celebrar, homenajear, conmemorar, pues vamos a hablar de un centro que tiene acá Bogotá, donde vamos a aplicar algo que de pronto muchas veces los hombres no aplicamos lastimosamente y es a escuchar a las mujeres. Vamos a hablar con Ángela Guerra, trabajadora social de este Centro de Escucha Mujer, que es una iniciativa de la Secretaría de la Salud desde el año 2020 y que nos va a contar a qué se refiere este centro de escucha. Ángela Guerra, bienvenida a esta conexión RRUC y cuéntenos de qué tiene que ver, o qué tiene que ver o a qué se refiere este centro de escucha mujer.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están?
Muy bien,
primero,
muchas gracias.
Agradecerles por el espacio, inicialmente por la oportunidad pues para darnos también a conocer, porque pues es un proceso que muchísimas mujeres aún desconocen. Entonces, como lo decía Fabián, este centro de escucha fue creado más o menos en el 2020, dado que en esta época pues hubo muchos feminicidios, muchas mujeres violentadas, maltratadas, ¿sí? Entonces, Secretaría de Salud junto con Alcaldía, Secretaría de Mujer dijeron, bueno, vamos a hacer algo para empoderar a todas las mujeres, evitando más maltrato y más vulneración. Así fue como se crearon los centros de escucha desde Secretaría de Salud. ¿Cuál es el objetivo principal por el que hicieron este centro de escucha? Bueno, el objetivo es brindarle a todas las mujeres un bienestar físico, emocional y mental en todas las áreas de la vida para que nosotras podamos identificar y prevenir todo tipo de violencias. ¿Cómo está conformado este equipo? Este equipo lo conformamos 5 mujeres profesionales en donde abordamos temas, depende de cada profesión. Está nuestra enfermera jefe, tenemos auxiliar de enfermería, una psicóloga, una trabajadora social y una gestora comunitaria, quien es quien nos hace el enganche con la comunidad para nosotros abordar todo el tipo de población. ¿Cuál es el plus de nuestra estrategia? Tomamos pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B a todas las mujeres mayores de 14 años que ya hayan iniciado una vida sexual, pues con el ánimo de prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué hacemos nosotras? Por cada perfil brindamos asesorías de manera individual, depende de la problemática de las usuarias. Entonces, si de pronto está siendo vulnerada, maltratada, hay que activarle alguna ruta, alguna línea de atención, le brindamos psicosocial, la asesoría, psicóloga y trabajadora social. Si por el contrario, digamos la vulneración o la necesidad de la usuaria es en torno a su salud física, tenemos a nuestra enfermera y a nuestro auxiliar de enfermería que nos van a abordar temas como hábitos saludables, enfermedades crónicas, bueno, todos los temas relacionados con la salud. Esto es inicialmente lo que hacemos. Si nosotros identificamos que la mujer necesita continuar con un proceso, nosotras tenemos algo que se llama canalización y es que remitimos directamente a la EPS para que le asignen la cita oportuna.
Ángela,
sí, señor.
Sí, saludos de Bucaramanga. Ángela, ¿cuáles son las principales vulneraciones que atienden ustedes y cuál es la prioridad que ustedes tienen en el centro?
Bueno, la mayoría de vulneraciones que nosotros nos encontramos es el maltrato intrafamiliar. Realmente ese ha sido como, en estadísticas, ha sido lo más notorio que nosotras hemos encontrado. Y la parte de toda la salud mental, ¿sí? Encontramos mujeres que por sus tipos de crianzas o de pronto por sus dinámicas familiares han normalizado ser maltratadas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que más nos encontramos, ¿sí? Como vulneración en todo lo de intrafamiliar. Adicionalmente, también nos encontramos muchas barreras de acceso a la salud, que eso también viene a ser parte de violencia para las mujeres. Sí, que no les asignen una mamografía oportuna, que no les asignen una cita con psicología de manera preventiva oportuna. Entonces, eso es lo que más nosotras hemos encontrado.
Álvaro tiene el micrófono cerrado.
No se te escucha.
Bueno, Ángela, muy buenos días.
Ahora sí, buenos días.
Quería, Álvaro, ¿cómo estás? Ir como sea el protocolo de lo que ustedes hacen. Ya, ¿no?, ante la pregunta de Javier, nos decían que lo que más se presenta es maltrato intrafamiliar. Aquí hay un escenario y es el no llegar a la revictimización, que digamos es lo que nosotros hacemos o tratamos de que no pase cuando se trata una información periodísticamente hablando. ¿Ustedes cuál es el protocolo que llevan y cómo hacen para no entrar en esa revictimización?
Claro que sí. Bueno, adicionalmente nosotros realizamos algo que se llama educación y comunicación para la salud, en donde nosotros brindamos la información a cierto grupo de mujeres por cada tema. En ocasiones, depende de los temas que nosotras tratamos. Un ejemplo, por lo menos prevención de violencias o autoestima y autocuidado, las mismas mujeres deciden preguntar, alzar su manito, preguntar, y pedir la orientación sin revictimizarse, obviamente. Simplemente nos cuenta, mira, yo estoy pasando por esta situación, ¿qué puedo hacer? Sí, nosotras no entramos a preguntarle mucho en cómo ha sido, cómo inició, exactamente por lo mismo. Simplemente les brindamos las herramientas, las orientamos y las encaminamos a las líneas necesarias o las rutas que ellas necesitan, pues para mitigar todo esto.
En este entorno, pues usted también nos comentaba que esta era una estrategia de apoyo y empoderamiento. Al final, digamos que hay algún resultado, de pronto ustedes hacen un seguimiento donde dicen, oiga, mire que este acompañamiento dio este emprendimiento, cómo, digamos que tuvo un efecto positivo en esas mujeres que buscaron ese apoyo.
Bueno, nosotras, depende del caso, realizamos los seguimientos. ¿cierto? Como somos itinerarios, trabajamos con salud pública, no podemos hacer como tal, como un proceso con cada mujer, pero nosotras no nos desligamos de esa persona, ¿sí me hago entender? Entonces, como nosotros, un ejemplo, vamos a Manzana del Cuidado. Hay muchas mujeres que van, frecuentan, acceden a todos los beneficios que tiene Manzanas de Cuidado, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta la efectividad, porque ya se acercan, mire, yo activé la ruta, sí me funcionó, me dieron la cita, pude hablar con la dupla jurídica y psicológica para que me ayudaran el proceso en el que estoy, y ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente la información que se le brinda a cada usuaria sí tiene muchísimos beneficios, porque ellas pueden acceder y ellas desconocen muchísimos temas. Digamos, las mujeres no conocen que hay una casa de igualdad y oportunidades en donde ellas pueden acceder a muchos beneficios, desconocen. Hay muchas mujeres que desconocen que tenemos casas albergues en Bogotá cuando ellas están siendo vulneradas, maltratadas. Entonces, ¿qué pasa? Le brindamos la información a toda la comunidad y ellas se vuelven replicadoras de información, ¿sí? Entonces no solo se queda la persona que lo necesita, sino en llegado al caso que otra mujer llegue con la misma problemática, ya las mismas mujeres están empoderadas, educadas para decir, venga, a mí me dijeron que usted podía asistir a este lugar y ahí le van a ayudar. Entonces eso es básicamente donde nosotras miramos que es efectivo lo que hace el Centro de Escucha Mujer.
¿Hay alguna actividad que se haga en espacios abiertos? Me refiero, digamos, a alguna ruta que ustedes dicen vamos a estar presentes en tal lugar, o cómo las mujeres saben en dónde las pueden encontrar, en dónde acercarse a esos centros de escucha.
Bueno, yo pertenezco a la Subred Norte. ¿Dónde estamos nosotros en punto físico? Nosotros entramos a las Manzanas del Cuidado de Barrios Unidos, ¿sí? Que generalmente entramos el tercer martes de cada mes. Estamos en la localidad de Engativá, que entramos el tercer jueves de cada mes, y en la de Chapinero entramos el segundo martes de cada mes. Eso sí ya varía de las dinámicas, porque Secretaría de Salud, por ejemplo, este mes nosotros ya teníamos nuestro cronograma para abordar a grupos de mujeres, pero dada la solicitud de Secretaría de Salud por la conmemoración del Día de la Mujer, nos ha tocado cambiar todo, ¿sí? Entonces, como puntos físicos, no, realmente nosotros estamos itinerantes, trabajamos de la mano también con Secretaría de Mujer y de políticas públicas de Secretaría de Salud. Entonces, ellas son los que nos buscan las actividades o nos solicitan para que nosotros hagamos esos acompañamientos.
Ángela, ¿qué ha cambiado la situación de esas vulnerabilidades o de esa vulneración a los derechos de la mujer con la entrada en funcionamiento del Centro de Escucha de la Mujer de 2020 a hoy?
Bueno, realmente es un poco difícil porque este tema de violencias viene desde muchos años, y lo que yo les decía, las mujeres hemos normalizado muchas violencias y ni siquiera saben que están siendo vulneradas ni violentadas, ¿sí? Entonces, en el momento de que tú le das la asesoría a la señora, al grupo de mujeres, ellas empiezan a recapacitar y dicen, ay, espere, un momento, porque esto me está pasando a mí. Entonces ahí es donde ellos empiezan a cambiar esos imaginarios y dicen, no, esto yo no lo voy a permitir. Y lo que decía anteriormente, si ven a otras mujeres que están pasando por eso, ellas les van a decir, no, espere, porque esto está mal, esto no se hace, porque no tienen derecho a que usted pues pase por esta situación. Y lo que les decía, aplica para violencia intrafamiliar, social, educativa, porque no solo recibimos maltrato por parte de nuestras parejas sentimentales, sino por nuestro entorno, por las entidades de salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha cambiado, que ellas ya cambiaron el imaginario de que, no, pues como soy mujer, soy vulnerable, entonces pues debo de aguantar cierto tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ha transformado, porque les hemos enseñado la importancia que ellas tengan amor propio, que tengan su autoconcepto bien definido para que no pase este tipo de cosas.
Pues Ángela, muchísimas gracias por ser parte de esta conexión RRUC, por transmitir esta información tan importante para las mujeres, y por último, darle una invitación o dónde las pueden encontrar, en páginas web, en algún correo, para que estas mujeres que pues puedan acercarse a este centro de escucha.
Claro que sí, nosotros aparecemos en la página de Secretaría de Salud, ahí como abajito de toda la página, tú abres Secretaría de Salud y bien abajito donde están todos los programas que tiene Secretaría de Salud, está nuestro centro de escucha. Entonces ahí ya está por localidades, y lo que les decía, el enganche o la manera más fácil para poder que las mujeres nos encuentren a nosotras es mediante Manzanas del Cuidado.
Bueno, ahí está la invitación. Ángela Guerra, trabajadora social de este Centro de Escucha Mujer, nos deja esta invitación en nuestra conexión RRUC. Muchas gracias, acá siempre micrófonos y puertas abiertas. Y vámonos ahora sí a las noticias de nuestras regiones.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Y precisamente desde la Universidad Central, desde nuestros compañeros de Sintopía Radio, nos tienen esta noticia sobre el Día Internacional de la Mujer.
Sintopía Radio, emisora de la Universidad Central.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, por supuesto, en Sintopía Radio queremos unirnos en una fecha tan especial con un acontecimiento digno de mencionar, y es el nombramiento de la doctora Paula Andrea López López como rectora de nuestra institución, convirtiéndose en la primera rectora en 57 años de trayectoria de la Universidad Central. Ella es administradora de empresas y tiene una maestría en administración de la Universidad Nacional de Colombia. Se vinculó a la Universidad Central en 2006 y desde entonces ha liderado diferentes proyectos y ha aportado al crecimiento de la universidad. Doctora Paula, ¿qué significa para usted ser la primera mujer en ocupar este cargo en la universidad?
Un saludo muy especial para la red de radio universitaria. Pues realmente yo lo considero como un logro personal, por supuesto, pero también creo que es un logro de todas las mujeres centralistas que trabajan cada día en esta universidad y que han contribuido por décadas al desarrollo y han aportado a la Universidad Central. Es realmente un momento muy especial en mi vida personal y profesional porque es cosechar muchos de las siembras que he hecho, porque llevo 18 años en la Universidad Central, pero sobre todo yo podría decir que me siento muy honrada de representar en este cargo toda la capacidad que tenemos las mujeres de liderar y de que lo hacemos diferente, pero tenemos las mismas condiciones y capacidades que puede tener un hombre en un cargo directivo. Y es una responsabilidad inmensa y espero que con mi trabajo, esfuerzo y también con la colaboración de otras mujeres con las que trabajaré, pero también de todos los hombres que hacen parte de esta universidad, podamos construir una universidad mejor en el futuro, que crezca, que se expanda y que siga consolidándose como una casa de estudios de alta calidad.
¿Cuál ha sido el desafío más significativo que ha enfrentado en la implementación de su plan de consolidación y crecimiento?
Bueno, yo creo que el plan de consolidación y crecimiento a 2030 es el plan de desarrollo que vamos a tener para los próximos 6 años en la universidad. Y yo creo que hay muchos frentes de acción que pueden generar retos importantes, ¿sí? Yo creo que mantener las finanzas de la universidad y la solidez que hemos tratado de conseguir financieramente en estos años es un elemento fundamental. Generar un nuevo proyecto de calidad plus en la universidad va a ser también un elemento que nos va a caracterizar como una institución de excelencia. Y el último eje, que habla sobre la universidad digital y cómo vamos a incorporar las nuevas tecnologías, las tecnologías de la industria 4.0 en la educación, pero también en el desarrollo y operación de la universidad, son retos importantes. Pero lo que para mí es un mayor desafío va a estar en trabajar directamente y cercanamente con los docentes, creo que en general con las personas, pero pongo principalmente a los docentes porque siento que la educación tanto está centrada en el estudiante como en el docente, porque son los actores fundamentales en los procesos formativos. Pero yo creo que una apuesta mía es una rectoría centrada en las personas, tener cercano a los docentes, trabajar de la mano con los gestores académicos y con el área administrativa, por supuesto, para hacer mejor una institución, una universidad donde el proyecto de vida personal de cada uno de nosotros sea compatible con el proyecto de universidad. Un mensaje muy especial hoy, para que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, yo creo que es la oportunidad de que todas las mujeres, junto con los hombres, sigamos construyendo una sociedad más justa, respetuosa e inclusiva. Una sociedad mejor para las generaciones futuras.
En Sintopía Radio nos enorgullece la labor que está desempeñando. Aunque aún falta mucho por recorrer en este camino, queremos desearle a usted, doctora Paula, y a todas las mujeres los mejores éxitos en este día, reconociendo su profesionalismo, compromiso y dedicación. Informó para la Red de Radios Universitarias Ángela Plazas.
Sintopía Radio, tu mejor elección.
Y seguimos este recorrido informativo por mi querida ciudad de Tunja, desde donde la UPTC Radio nos informa acerca de la visita de la viceministra de Ciencia y Tecnología al departamento de Boyacá y particularmente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Muy buenos días para usted y para la audiencia de Conexión U. Así es, la viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencias visitó el departamento de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se trató de María Camila Díaz Casas, viceministra que dialogó con el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctor Enrique Vera López. Así se estableció un diálogo sobre las prioridades de la universidad en temas de ciencia, tecnología e innovación. En este espacio, el rector de la institución tuvo la oportunidad de cumplir la misión que le delegó el Pleno de Rectores del Sistema Universitario Estatal SUE y le transmitió las principales inquietudes de esta reunión nacional de vicerrectores de investigación.
Aprovechamos la visita de la viceministra de Conocimiento de Minciencias, que estuvo esta mañana en el lanzamiento de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos visitó acá en la universidad y de primera mano pudimos entablar una conversación de las preocupaciones que tenemos, de lo que se debe proyectar desde Minciencia, de lo que estamos esperando en los territorios, también aprovechando la reunión que lideramos también desde la UPTC con todos los vicerrectores de investigación de las universidades públicas del país ayer en el SUDE, donde también pudimos escuchar como las preocupaciones de las universidades públicas, qué están pensando desde las particularidades de los territorios, qué esperaríamos nosotros de Minciencias para fomentar realmente la apropiación social del conocimiento con impacto en los territorios. Tomó atenta nota y creo que vamos por el camino correcto, interactuando con los líderes de la investigación en el país, que son los viceministros de conocimiento de Minciencias, y quedamos que vamos a hacer varias reuniones para seguir como abonando el terreno para que las convocatorias 2025 y 2026 realmente permeen los territorios.
Recordemos que esta reunión se llevó a cabo el lunes anterior en la hemeroteca de la Universidad Nacional de Bogotá. Así, el rector transmitió, entre otras expectativas, las de las universidades hacia el Ministerio de Ciencias, lo que se está proyectando en los territorios y sus particularidades y necesidades, y qué se espera para fomentar en las universidades la apropiación social del conocimiento con impacto en los territorios. Por su parte, la viceministra Díaz Casas estuvo acompañada de Alejandra Gutiérrez, asesora del viceministerio, y Miguel Fajardo, líder de capacidades regionales de esta misma cartera, quienes hablaron de las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones del Ministerio de Ciencia. Aquí escucharemos precisamente a la viceministra María Camila Díaz dando las conclusiones acerca de este diálogo.
Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación siempre es un gusto tener conversaciones con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hoy nos reunimos con el rector de la UPTC en un diálogo muy ameno, en un diálogo muy importante, que porque pudimos dialogar sobre las prioridades de la universidad, pero también sobre las prioridades del departamento de Boyacá en temas de ciencia, tecnología e innovación. Hablamos de las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones del Ministerio de Ciencia y pudimos dialogar sobre esas sinergias, esos puntos de contacto en los que la universidad trabajará de la mano con los CODECTI, con la gobernación del departamento y también con el ministerio.
Además de la concertación entre las políticas de investigación e innovación orientadas por misiones del Ministerio de Ciencia, las sinergias y los puntos de contacto entre la universidad y los CODECTI y el departamento, la reunión permitió ahondar en otras prioridades que tiene el ministerio y en general las posibles acciones comunes por parte de las universidades del país que se plantearán mañana ante el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, que estará reunido nuevamente en la ciudad de Bogotá. La viceministra María Camila Díaz Casas visitó además el campus de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y esto expresó al respecto.
Bueno, esta universidad me ha traído una gran sorpresa. Yo no conocía la universidad, es la primera vez que asisto a este campus y pues estoy muy sorprendida de su tamaño, del número de estudiantes según me estaban comentando. Estoy pues gratamente sorprendida porque veo que aquí hay una comunidad universitaria viva, dinámica, donde seguramente pues el Ministerio Ministerio de Ciencia tiene mucho que hacer en términos de diálogo, de investigación, de implementación de programas con impacto para toda la comunidad educativa.
Recordemos que a este evento asistieron los delegados de las universidades del departamento, representantes de los jóvenes y representantes del sector productivo, todos que se consideran actores muy importantes en el trabajo de la cuádruple hélice entre universidad, empresa, Estado y sociedad, necesaria para la implementación de esta política de ciencia, tecnología e innovación.
Y luego de recorrer lo que ocurre en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nos vamos a la anfitriona de esta emisión de Conexión RRUC. Aquí, desde la Fundación Universitaria del Área Andina, nos reportan desde Pereira la celebración o conmemoración, mejor, del Día Internacional de la Mujer y también acerca de un taller de inteligencia artificial y analítica de datos para el desarrollo territorial en la sede Valledupar.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio. Somos Arandina Radio.
Arandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Un like para.
Taller sobre inteligencia artificial y analítica de datos para el desarrollo territorial. El próximo viernes 8 de marzo en la Universidad Área Andina, sede Valledupar, se llevará a cabo el taller sobre inteligencia artificial y analítica de datos. Este evento contará con la destacada presencia del funcionario Juan Sebastián Sandino, gerente de contenidos digitales y apps.com del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien compartirá su experiencia y conocimientos en este apasionado campo.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Helga Gutiérrez, rectora de Área Andina Valledupar, y hoy paso por aquí a invitar a todos nuestros aliados del sector externo: Comité Universidad Empresa Estado Sociedad, Comité Intergremial, Comisión Regional de Competitividad, CODECTI, a todos los gremios, empresarios y representantes de los sectores más importantes de nuestro territorio, al taller que sobre inteligencia artificial y analítica de datos para el desarrollo territorial vamos a estar realizando aquí en Área Andina Valledupar mañana viernes 8 de marzo a partir de las 3 de la tarde con el experto Juan Sebastián Sandino. No se lo pueden perder, vamos a estarlos esperando aquí en el aula alterna del séptimo piso al lado del Auditorio Macondo. Chao, chao.
Este es un informe de Maily Torres para la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Agéndate.
Desde la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, nos llega una invitación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Hola a todos, mi nombre es Edward Castro, soy estudiante del programa de profesional entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Quiero extenderles una cordial invitación este 8 de marzo para que nos acompañen a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en nuestra seccional Pereira. Vamos a tener un foro y conversatorio con reconocidos panelistas del sector, una feria de emprendimiento femenina, entre otros muchos eventos. Los esperamos. Si quieres hacer parte de este gran evento, síguenos en @profesionalentrenamientodeportivo en Instagram, en nuestras redes sociales. Acá te estaremos esperando.
Este fue un informe de Leonardo Henao para la RRUC. Somos Área Andina Radio.
Área Andina News, un match con la actualidad de nuestra universidad.
Bueno, y desde nuestra sede acá de Área Andina en Bogotá, nos vamos también ahora a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde nos van a contar acerca de la convocatoria de los escritores independientes para la Feria Ulibro 2024.
UNAP Radio.
En la 22ª edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro ha lanzado la convocatoria dirigida a autores que hayan publicado libros con editoriales independientes entre los años 2022 y 2024. La convocatoria estará abierta desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2024. Los interesados deberán cumplir con ciertas condiciones para participar, como lo indica Linda Bula, coordinadora de contenidos de Ulibro.
Deben cumplir con algunos requisitos que hemos planteado desde el comité, que el libro esté registrado con ICBN, que también esté pues dirigido a un público de los que contamos en la feria, que son niños, jóvenes, adultos, y pues lo ideal es que se presente solo una propuesta por autor, es decir, un libro, y que este haya sido publicado entre 2022 y 2024.
El libro debe pertenecer a diferentes géneros literarios, como novela, cómic, cuento, poesía, ensayo, crónica, entre otros, y se dará prioridad a aquellos que hayan recibido algún premio, beca o estímulo. Sonia Janet Lizaraz Ortega, directora del Programa de Literatura de la UNAP, explica que el comité organizador del evento seleccionará a los autores, quienes tendrán la oportunidad de presentar su libro durante la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro.
El comité organizador seleccionará 20 autores, quienes podrán presentar su libro en la feria nuestra, que les va a abrir pues espacios muy importantes en la divulgación, en un espacio de encuentro de una hora en la feria que no tiene ningún costo, la posibilidad de intercambiar preguntas sobre la obra con el público que asistirá y la difusión propia que hace la feria.
Los autores seleccionados formarán parte de la franja de presentación de libros que será promocionada en todos los medios disponibles por la feria. Esta convocatoria representa una valiosa oportunidad para los autores independientes de mostrar su trabajo y conectar con el público lector en un evento de gran relevancia en el ámbito literario nacional. Este evento literario se llevará a cabo del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Los interesados pueden obtener más información y acceder al formulario de inscripción en el sitio web oficial de la Feria del Libro de Bucaramanga, ulibro.com. Informó Andrea Bayona, Conexión RRUC.
UNAP Radio.
Y ahora atravesamos las cordilleras para ir hasta el Valle del Cauca. La Universidad Santiago de Cali y su emisora nos habla de la transformación del futuro energético, la educación, la investigación y la descentralización, así como el sexto Congreso Colombiano de Cooperación Internacional.
Bienvenidos al boletín de la radio USC. Soy Haider Cruz y les presento los eventos más destacados de la semana. El pasado viernes 1 de marzo, la Universidad Santiago de Cali, junto con la Facultad de Ingeniería, organizaron un evento presencial titulado Transformando el futuro energético, educación, investigación y descentralización. El evento contó con la ponencia de los ingenieros Iván Mauricio Hostos y Wisner Alfonso Osorio, lo mismo que con la gestora empresarial Lucero Victoria Molina. Esto nos comentaron acerca de la charla.
Se abarcaron aspectos como comunidades energéticas, la descentralización, pobreza energética, implementación de tecnologías de la comunicación como el Internet del todo, para poder llegar a estas comunidades que están en zonas remotas. Evaluamos el papel de actores y su articulación entre academia, empresa, población, gobierno. Y la importancia de todo este tipo de eventos es poder evidenciar que los proyectos deben ser integrales, con enfoque de economía circular, generación de bioeconomías donde las comunidades no solo obtengan servicios, sino puedan generar producción, economías, desarrollo social y científico.
Del 7 al 9 de marzo se estará llevando a cabo en la Universidad Santiago de Cali el sexto Congreso Colombiano de Cooperación Internacional. Este evento contará con conferencias, mesas redondas, paneles de expertos, encuentros sectoriales y networking. Este evento contará con la participación de entidades como Fundación Norte Sur, ProPacífico, Contraloría Departamental del Valle, Camacol, Incolvalet, Confandi, entre otras entidades. El profesor Andrés Felipe Arana Aguilar, biólogo de la Universidad del Valle y además miembro del Semillero de Investigación Paleobiología, Ecología y Evolución de la Biodiversidad, estuvo presente en la USC el pasado jueves 29 de febrero, dictando una charla presencial llamada Conozcamos a las tortugas marinas y sus problemáticas en Colombia. Felipe Arana nos habla acerca de este evento colaborativo con la Facultad de Educación en nuestra universidad.
Esta charla engloba los tópicos de biología respecto al área de investigación académica en las tortugas marinas, como son sus temas de la ecología, su estado de conservación y su fisiología y su evolución, asimismo como temas muy específicos como puede ser, por ejemplo, el calentamiento global enfocado en cómo este afecta a las tortugas marinas, o por ejemplo los fósiles de tortugas marinas que se han encontrado en el país y fósiles cercanos a estas que han contribuido a la disertación de su historia natural y de su evolución.
Y con esto concluimos nuestro boletín radial de la USC. Gracias por sintonizar y mantenerse informado con nosotros. No se pierdan la próxima semana los diferentes eventos que tiene la Universidad Santiago de Cali.
Un personaje en conexión RRUC.
Vamos a hablar con nuestro personaje invitado a esta conexión RRUC y es nuestro artista El Chivato, quien está lanzando este trabajo que se llama Punto y Coma. Chivato, bienvenido a esta conexión RRUC y cuéntenos esa propuesta con este disco Punto y Coma. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir?
Bueno, hola a todos los que escuchan, a todos los presentes, de verdad, un placer estar aquí, un saludo muy fraterno, muchos abrazos en esta mañana fría. Punto y Coma es mi primer disco de larga duración, en donde hablo, bien lo dice el título, de un parar, respirar y volver a empezar. Esos momentos que nos sentimos abrumados y simplemente necesitamos una nueva luz que nos guíe, pues, a seguir con lo que queremos.
Y ese punto de partida, ¿cuál es? Ese punto o esa coma, ¿cuál fue? Porque las canciones y los trabajos musicales no salen porque sí, nacen normalmente de un momento, una situación compleja o feliz, pero en este caso, ese punto y coma, ¿cuál fue?
Bueno, hubo varios momentos, hablando solamente de este disco y todo el tema de la producción, porque diría que arrancó después de pandemia, después de que tocó aprender y enfocarnos en un nuevo ser, en un nuevo nosotros. Y después de todo, de cómo nos sentimos en esa época, empezó la idea de esto y poco a poco también sucedían otras situaciones que no eran las esperadas, ¿no? Que no eran como lo que nosotros queríamos o lo que yo deseaba a este disco. Así que hubo varios puntos que me hicieron parar y que dije, necesito respirar, hacer mejor las cosas y volver a empezar, y así poco a poco hasta que me sentí completamente cómodo con respecto al disco.
Déjeme preguntarle de Bucaramanga, lo saludo. Chivato, ¿de dónde? Chivato me suena una palabra muy, muy autóctona nuestra del altiplano cundiboyacense.
Así es, chivato es una forma de decirle a los niños que se portan mal, o a las personas que son rebeldes, así se les llamaba aquí los cachacos de la vieja era, le llamaban así a los niños.
¿Y su merced era chivato de niño?
Sigo siéndolo.
Bueno, yo sigo sin entender un poco este mundo de lo digital, y cuando hablamos de un álbum con 12 canciones, ¿cómo funciona eso? Antes uno se imaginaba el disco con las 12 canciones en físico, ahora ¿cómo es ese cuento?
Bueno, yo realmente vengo también como me siento, diría que vengo de la mediana escuela, no puedo decir que vengo de la vieja escuela, pero también escucho mucho los discos, prefiero los discos. Hoy en día se habla mucho de sencillos y la gente le gusta como, ah, que esta canción y que una canción al mes, y existen como muchas estrategias para marketing musical, pero no, a mí me gusta mucho el concepto del disco y escucharlo completo y sentarme a entender todo ese proceso.
Y ese proceso que hace que usted nos traiga esta propuesta musical, además con un género que no es tan común para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados que ahorita todo se maneja por lo urbano, pero el tema de este folk colombiano, ¿por qué esa cercanía y qué ventajas le da el tener esta propuesta musical que de pronto no se encasilla tanto en un género?
Mira, yo creo que hay algo que a mí siempre me llamó la atención y es como la música salva vidas. A mí me salvó la vida la música y fue muy gracioso porque mi cercanía al folk es gracias a la banda que a mí me salvó la vida. Yo como tal sufro de depresión y ansiedad y en algunos momentos lo que más me ha ayudado ha sido la música y una de las bandas que más me ha ayudado en estos procesos, mi banda favorita se llama Social Distortion. Y si no hubiera sido por Social Distortion y conocer a su vida, conocer la vida de Mike Ness, no entraría al folk, porque realmente cuando él vivió su época oscura, quien lo salvó fue Johnny Cash, quien lo salvó fue Bob Dylan, Eliza Fitzgerald y todos estos artistas. Entonces yo quería investigar por qué esos artistas fueron importantes para él y cómo lo inspiraron a crear el sonido que a mí me gusta. Entonces cuando me metí en ese proceso entendí que el folk es un estilo de música muy honesto, muy crudo, muy directo y que cuenta unas historias personales bastante interesantes, así que era lo que yo quería expresar y no sabía cómo hacerlo y encontré el camino a través del folk.
Kibato, usted a través de este álbum o con este álbum nos invita a recorrer sus emociones, experiencias y sueños. Cuéntenos cuáles son sus experiencias, sueños y emociones.
Bueno, para nadie es un secreto que en Colombia ser artista es bastante complicado, tanto en manera de idea como en manera de trabajo. Pero creo que la persistencia y el trabajo arduo también lleva mucho al cumplimiento de estos sueños, ¿no? Entonces creo que todo lo que hablo en este disco es esos procesos que he vivido. Por ejemplo, canciones como Inolvidable, que hablo de las giras, con qué es lo que pasa en las giras, qué es lo que sucede cuando estoy en carretera, o por ejemplo, Postales, cuando siento que alguien está lejos y cómo extraño a esas personas, o incluso un Jack y mi otro yo, que es la canción que cierra el disco, que es la canción que habla sobre mí mismo y sobre cómo me siento y como el síndrome del impostor cuando alguien te dice a ti, estás haciendo las cosas muy bien, me estás inspirando, me estás esto, mientras tú en tu casa te estás diciendo no he hecho nada, no he logrado nada.
Un saludo desde Tunja y quisiera preguntar por las colaboraciones que están incluidas en este trabajo discográfico Punto y Coma. Hugo Pollo Segovia desde México y también Mafe Mesa. ¿Cómo fue encontrar esos artistas para colaborar en este trabajo discográfico y también el proceso de elaboración de las canciones en las que ellos participaron?
Me gusta que hayas sido tú quien hayas hecho esa pregunta porque en Tunja, o sea, Boyacá es muy importante para mí. Nosotros tuvimos un proceso, un grupo que se llama Apartamento 101, con el cual hemos trabajado muchas cosas, desde giras, producciones, etc. Y Mafe Mesa, de hecho, es de Duitama. Mafe Mesa es un artista de Duitama. Y con Hugo, nosotros nos conocimos la primera vez en su primera gira, como tal, aquí en Colombia. Su primer show también fue en Tunja, en La Petaca Café, que es un lugar que nos encanta cuando vamos de gira por allá, y construimos estas canciones a raíz de sentarnos a hablar, ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué sucede cuando pasa esto? De hecho, Los Buenos Deseos era una canción que al inicio era para escribir, para contarle a su ex como, venga, le deseo lo mejor, pero ya no esté conmigo, algo así. Y después cuando lo estábamos grabando dijimos, no, yo creo que eso no lo necesita la gente, lo que necesita escuchar la gente es que cuando se sienta agobiado, cuando se sienta triste o cuando se sienta solo, pues hay alguien que puede desearle algo bueno y que el sol sale para todos. O sea, así fue cambiando todo el concepto y Una Cita para Sentir fue más un tema de decir, bueno, ¿cómo es la intimidad en pareja, pero visto desde lo personal, ¿no?
Retomando un poco esa pregunta que hacía Javier en algún momento donde hablábamos de ahora pues lanzar un disco no es tan común, el manejo de ese plan de comunicaciones en cuanto a tener un disco de 12 tracks a estar lanzando sencillos es diferente, hay que verlo en un futuro un poco a mayor distancia. ¿Cómo es ese manejo de medios y de comunicación de este trabajo de Punto y Coma?
Yo creo que eso es un tema subjetivo. No existe un camino. Es como cuando hablamos de los coaches de SEOs. No sé si ustedes han visto en redes todos estos coaches que hablan de gerencia y de CEOs y de directores comerciales, pero ellos no tienen una empresa. Creo que no existe un camino, ¿sí? No existe una forma de decir hay que hacer esto así y estos son los procesos, ¿no? Creo que eso va acorde a cada concepto del artista y cómo se sienta reflejado dentro de este mundo que realmente es digital, pero que también tiene que adaptarse a lo que tú quieres, ¿sí? Es parte de la idea del DIY y del punk en general, que es como estás dentro de un sistema, pero haz las cosas a tu manera, ¿no? Hazlas tú mismo y cambia toda esa ideología. Entonces creo que a pesar de que todo el mundo te diga a ti, las grandes disqueras, los grandes medios o lo que quieras, que te digan a ti, tienes que lanzar un sencillo, si tú quieres sacar un disco, hazlo, y hazlo de verdad con el corazón, métele mucho las ganas y vende ese concepto, porque afuera hay una, 100,000 o 10,000 personas que quieren escucharte.
Precisamente ahondando un poco más en la pregunta de Fabián, quisiera saber un poco más acerca de esa pequeña dicotomía que se plantea uno como artista entre sí, seguir lo que está haciendo ahora el mercado de la música, que es precisamente lo que preguntaba Fabián, lanzar 2, 3, 4 sencillos que luego se vuelven un EP y listo, o si tener un álbum discográfico, un trabajo discográfico de larga duración que cuenta una historia, que cuenta un concepto, que tiene también una historia detrás, no solamente de cada canción, sino del disco completo, o sea que es como una pintura que llega en un collage compuesto por cada canción y que a veces es muy difícil tratar de explicar como artista cuando se lanza sencillo por sencillo.
Bueno, realmente creo que si he llegado a entender algo en todos estos años de carrera, desde antes de tener al Chivato, desde las bandas, es que solo existen tres decisiones, o sea, hay tres formas de decidir el camino a la música. O quieres hacer dinero, o te quieres hacer famoso, o te quieres divertir. Y en mi caso, yo me quiero divertir, ¿sí? Yo creo que ya estoy, yo lo diría así abiertamente, creo que ya estoy muy viejo para perseguir el sueño de estar en una disquera, y etcétera, etcétera, de buscar y tocar puertas, etcétera, porque también tengo mi vida normal. Entonces yo me quiero divertir y gracias a que me estoy divirtiendo, he logrado cumplir muchísimos sueños, como el girar, como el grabar discos, como el compartir escenario con artistas que me inspiran y que también han llegado a mí, pues, de un proceso muy natural, ¿no? No han sido ni buscados ni nada. Creo que el haber compartido con diferentes personas me ha llenado a mí el corazón. Entonces, cada quien, eso es un tema subjetivo porque creo que dependiendo lo que tú busques con respecto a la música, pues, existe una forma de hacerlo y eso también es, pues, es decisión del artista.
¿Qué viene de acá en adelante para este 2024 para el Chivato? ¿Vamos a tener conciertos? ¿Vamos a tener, no sé, giras fuera de Colombia? ¿Qué es lo que viene para usted?
Se viene la gira de Punto y Coma, que arranca con el show número 100 del Chivato, que va a ser aquí en Bogotá, en Cafeterra y en la Avenida Boyacá. Ese show va a ser muy especial porque me voy a presentar solo, no va a haber más artistas, pero va a haber es como un Chivato by Request, donde la gente va a escoger las canciones. Voy a hacer un set bastante largo para presentar tanto todo el disco como las canciones anteriores de personas que las quieran escuchar, que ellos mismos las cojan. Y se viene la gira, pues, tanto nacional como internacional, porque después de Bogotá se viene la fecha en Medellín, la fecha en Pereira, la fecha en Duitama, y luego me voy para México, que voy a estar en Monterrey, Torreón, Ciudad de México, Puebla y una más, pero no recuerdo cuál.
Bueno, Chivato, pues la información y la propuesta musical que usted nos deja es muy interesante porque además lo que hablamos es diferente a lo que se está manejando ahora y que sepa que en Conexión Rook tiene siempre un espacio. Regálenos redes sociales en donde puede estar pendiente la gente de este proyecto y de todo lo que viene para usted.
Bueno, a mí me pueden escuchar en todas las plataformas digitales, pueden ver todos mis videos en YouTube. En redes sociales aparezco como elchivato.music. Y de hecho, para darles una acotación de esta semana, si hoy quieren escuchar, dentro de mi disco existe una canción que se llama Diamante, que es la canción que le escribí a mi esposa. Es una mujer que me inspira muchísimo. Es maquilladora profesional y creo que ella representa toda esa lucha de sueños de la mujer, ya que estamos en esta celebración. Creo que es un buen momento para escuchar esa canción.
Bueno, Chivato, pues muchísimas gracias, que sepa que acá siempre tiene un espacio y que le va a ir muy bien en esta carrera musical.
No, a ustedes muchísimas gracias, un gusto, como siempre, Ahí están mis redes y escríbanme lo que quieran, me mandan abracitos digitales, que para eso estamos.
Gracias y pórtese bien.
De pronto no.
No se vuelva tan chivato.
Pues con la señorita Miley Cyrus y esta canción Flowers, que fue la canción del año pasado, y haciéndole un homenaje precisamente a este Día Internacional de la Mujer que se lleva mañana a cabo, pues cerramos esta conexión RRUC del día de hoy, donde tuvimos muy buena información, buena música y muy buena energía como siempre. Pero lo que dijimos, nosotros haciéndoles un homenaje y las señoritas hoy desaparecidas, cuando sí. Nos hagan el homenaje a nosotros, nos vamos a desaparecer.
Esto casi que se acaba por sustracción de materia.
Sí, casi.
Porque, por ejemplo, Alvarito desertó también y desertaron varios de los que arrancaron este homenaje a las féminas en conexión RRUC. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora, señor Fabián, allá en Ariandina, de empezar la ronda de despedidas, obviamente recordándole a los oyentes que pueden escuchar este programa en diferido en las emisoras que retransmiten este espacio que se realiza en vivo todos los jueves a las 10 de la mañana.
Sí, señor, un espacio que, como dice nuestro presidente, es un espacio de buenas voluntades, donde nos unimos una horita a la semana para compartir esta información tan importante. Señor Javier Sandoval desde Bucaramanga, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias por invitarme, por compartir cada semana tanta información, tantos artistas destacados, tan valiosa representación desde todas las diferentes ciudades que con sus notas informativas también nos contribuyen a hacer de este espacio el más importante de la radio universitaria en el país. Yo me despido desde la calurosa Bucaramanga, hoy sí, el sol brillando en lo más alto, deseándoles a ustedes un feliz fin de semana, un saludo respetuoso para todas las mujeres en este 8 de marzo. Y a ustedes, compañeros, Fabián y Diego, un feliz resto de semana.
Una feliz semana para toda la gente que también nos escucha y también en Tunja, señor Diego Pérez desde UPTC, muchas gracias.
Igualmente el saludo desde la no tan fría capital del departamento de Boyacá. En este momento, según el termómetro, estamos a 19 grados, pero con una sensación térmica casi que de 21. Estos días hemos estado muy poco envidiables en cuanto a la climatología de Bucaramanga, pero esperamos volver un pronto al clima londinense al que nos tiene acostumbrados el altiplano cundiboyacense. Muchas gracias a todos los oyentes y un saludo. Coincido con la palabra que empleó Javier desde UNAP Radio, un saludo respetuoso para todas las mujeres que celebran mañana, 8 de marzo, su día.
Sí, señor, respeto ante todo. Y también desde Poliradio, no sabemos si también está por ahí el señor profesor y productor John Rodríguez, muchas gracias.
Fabián, a todo el equipo de Conexión RRUC, acá estamos siempre presentes en Poliradio y pues nos encontramos en una próxima emisión de Conexión RRUC.
Esto fue todo por hoy en esta Conexión RRUC, originando desde Ariandina Radio, y nos escuchamos en una próxima emisión.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.